suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
Oigan, fíjense que todos los que vivimos en las grandes ciudades, ponme ruido de ciudad, no nos damos cuenta la cantidad de ruido del tráfico, el metro, fábricas, aeropuertos, construcciones, bares, restaurantes, a los que estamos expuestos. ¿Sí? Hasta 85 decibeles más de lo que está, mira, de lo que está recomendado la Organización Mundial de la Salud. Y está muy cañón que deberíamos estar expuestos a no más de 60 decibeles.
No, bueno, ya vaya.
De entrada, el doctor viese nos meter una arrastrada, porque el volumen, Gonzalo, al cual yo oigo los audífonos, todos los días, 3 horas, aquí en W Radio, es impresionante.
Sí.
El doctor Gonzalo Corbera es médico cirujano por la UNAM, es otorrinolaringólogo, es cirujano de oído y la base de cráneo en Toulouse, Francia, director del Instituto Mexicano de Otología y Neurotología, presidente y fundador de la Asociación Mexicana para la Audición, Ayúdanos a Oír, y uno de los pioneros del implante coclear a nivel mundial y creador del primer programa de implante coclear en México. Aplausos para
¡bravo!
Ti, Gonzalo. Aplausos de verdad.
Voy a acusar a Marta, doctor. Fácil, 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 fácil. Mira que hay un fact.
A ver, ¿qué?
Entre 75 y 136 decibeles generalmente escuchamos cualquier dispositivo de audio. Ajá. Seguro tú estás en el a mucho volumen.
A ver, Gonzalo.
136 fácil.
Gonzalo, bienvenido.
Gracias.
Qué bueno.
Es un placer estar aquí.
Es un placer que estés con nosotros. Te voy a poner una canción.
Okay.
Y te voy a prestar mis audífonos.
Y tú le dices, no, estás cañón.
Y tú me dices, Jesús Cristo Redentor, Dios de mi vida, ¿ok?
Ponle.
Ahí te van los audífonos. Póntelos bien, no te saques de onda. Ese es el volumen al cual yo oigo la música, ¿ok? ¿Listo? Ok. Voy a poner una canción que
pero
me
pero no se lo pongas de sopetón. Vele subiendo, no le vayas a romper el tímpano
no,
ahí.
No, no, no.
A ver, así. Dale. No, súbele, súbele, Marta, pues. ¿Está escuchando el doctor lo que está poniendo Marta? Yo ya le bajé. ¿Qué tal? ¿Qué tal, doctor? ¿Qué opinas?
¿Cuántos decibeles serán esos?
Demasiados.
Demasiados, ¿verdad?
Sí.
Pero es que no sé qué me pasa. ¿O será que ya estoy sorda?
Puede ser, ¿eh?
No. Si no está fuerte, no siento. No siento, Gonzalo.
Hay habituación, ¿eh?
A
o
ver.
Sea, sí. Empiezas a... Es muy natural quererle subir el volumen. O sea, como que sí prende algo dentro de nosotros. Y el problema es que sí te vas habituando y le vas queriendo subir más y más y más. Es un poquito como una droga. Y sí, a nivel cerebral, saca los neurotransmisores que sacan drogas.
Claro.
El problema es que sí te causas daño y sí te causas daño que luego no es reversible.
Por eso, pero entonces lo que me estás diciendo es que la música o el volumen fuerte, claro que tiene un impacto en la emoción.
Claro, claro. Eso lo saben todos los cineastas, por eso usan, hasta muchos consideran trampa usar la música para evocar las emociones, ¿no?
Pero entre es, más fuerte, más impacto.
Pues sí, pero digo, o sea, si de repente le bajas y vuelves a empezar de abajito, lo puedes lograr. O sea, y el chiste sí es tratar de bajarle el volumen.
A no, ver, pues, voy a poner, es que imagínate que te digan, ay, mira qué padre esta canción.
No, bájale, baja más. No, me mato.
Pero
no,
es que, bueno. ¿Cómo crees? Ok, imagínate esta canción.
No, súbele.
¿No?
Es así de súbele.
O sea, súbele.
Súbele un poco,
claro,
súbele.
Hay cosas que hay que subirle y hay cosas que hay que bajar.
O sea, mi volumen es este. Dale.
¿Este? Y estamos tranquilitas,
así,
¿eh?
Así. O sea, bien que yo trabajar en un antro,
100 decibeles,
ahorita. Gonzalo está en shock porque aparte tenemos dos monitores adentro del estudio que no les puedo subir cuando el micrófono está abierto porque se vicia. Pero si yo cierro el micrófono y le subo a los monitores, ¿cómo se oye, Gonzalo? Como si estuviéramos en un antro.
Sí.
¿Vas a medir decibeles?
Aquí puedo.
A ver, va a medir decibeles, espérense. ¿Cuántos son?
90.
90 decibeles. Yo dije 100, pero sí, ok, ¿no? Vamos a medir mis audífonos, espera. O sea, yo oigo a 90 decibeles.
Y si me apuras tantito, un poco más, ¿eh? Sí, porque estos audífonos no te dan toda la potencia por la caja que tenemos acá. Pero fácil, ya estás entre los 100, 120, ¿eh?
No, no seas exagerada. 90, pon tú. 90.
Pone tú 90.
¿A cuántos decibeles es nuestro tope sano?
Bueno, la norma oficial mexicana, sí, justo es de 90 decibeles para 8 horas. Pero es 5 decibeles por encima de la de muchos otros lugares del mundo, ¿no? Entonces... y 5 decibeles es un montón, porque es como los temblores, ves que de repente vas así como que dices 7, no es nada, 7.5, son escalas logarítmicas. Uh-huh. Entonces, ya cuando estás llegando más arriba, fracciones son valen más, pues.
Ok, ahora, explícale a todo el mundo, porque ahorita vamos a hablar, yo traigo unos audífonos de diadema, pero también existen muchos de ustedes que usan los audífonos que van adentro del oído.
Sí.
Entonces, ahorita vamos a ir a los audífonos adentro del oído, porque aparte sé que muchos de ustedes escuchan el programa.
Los
así.
Headphones. Claro.
Los earbuds. Los earbuds. ¿Cuál headphones?
Los headphones son los headphones. Tuyos headphones. Los
earbuds son los que van adentro del oído. ¿Cómo oímos, Gonzalo? O sea, danos clases de anatomía, pero de primaria. ¿Cómo oímos?
Mira, ahí básicamente... tres pasos. El sonido es vibración del aire que nos rodea y eso hay que convertirlo en impulsos nerviosos. Entonces, esa vibración entra por el conducto auditivo, hace vibrar el tímpano, se transmite esa vibración por los huesillos, llega al oído interno en donde hay unas células. Esas células se cargan eléctricamente y cuando el movimiento de la ola del sonido las mueve, se descargan. Y esa descarga ya es eléctrica. Ahí es donde la vibración se convirtió en impulso eléctrico. Y de ahí viaja por el nervio auditivo y hacia el sistema nervioso central, donde es la vía auditiva que llamamos.
A ver, pero yo te tengo una pregunta y vamos a hacer este ejercicio. ¿Ok? ¿Cómo yo sé que esto que voy a poner... es lo que es? O sea, todos estamos oyendo esto, ¿ok?
Sí.
Ok, aquí yo digo, es una guitarra, y luego oigo y digo... ok, ya sé que es un bajo, y ya sé que es un jigriyú, pero ¿cómo sabe el cerebro que está escuchando lo que está escuchando?
Bueno, lo tiene que aprender. Y lo empiezas a aprender desde que estás en la panza de tu mamá. O sea, el bebé empieza a oír más o menos a los 6 meses de embarazo. Y eso va creando la imagen interna de qué es lo de alrededor. Y le vas asignando nombres, etiquetas, si quieres. La audición está íntimamente relacionada con la memoria.
Ajá.
Y esa es una de las cosas que... Que igual podemos hablar más adelante, porque hay una relación entre la pérdida auditiva y el desarrollo de enfermedades como Alzheimer y otro tipo de demencias.
No, a ver, explica de una vez, o sea, ¿cómo? O sea, yo sé que ese es un bajo y que ahí hay trompetas y que hay una guitarra porque es parte de mi banco de memoria.
Exacto.
Pero, ¿cómo accesa? Cuando yo oigo el bajo, ¿cómo accesa? O sea, ¿cuál es la cadenita que le dice a mi cerebro, eso es un bajo? O sea, ¿cómo conecta el tímpano con el cerebro para decir un bajo?
Es una cadena súper interesante de percepción. Mira, antes pensábamos que nuestros sentidos como que estaban todo el tiempo analizando lo que pasaba y mandando esa información al cerebro. Y ahorita sabemos que más bien nuestro cerebro está creando una predicción de lo que hay alrededor y pidiéndolo a nuestros sentidos que la corroboren. Entonces, de ahí salen muchísimas ilusiones auditivas y ópticas y muchas cosas así. Entonces, es todo un sistema de retroalimentación en donde tú crees que estás en cierto momento, lugar, situación, le pides a tus ojos y a tus oídos que lo corroboran, te dicen que sí, y entonces haces otra predicción y, o sea, todo el tiempo estás prediciendo dónde estás y pidiéndole a tus sentidos que lo confirmen. Eso es súper interesante, porque eso ha cambiado en los últimos años el modelo de la percepción.
Claro. Ahora vamos a hacer otro ejercicio. Quítame la canción. Ponme reverb. ¿Cómo sucede la interpretación de la voz de alguien y lo que produce en ti? Y te voy a dar dos ejemplos. Yo lo voy a hacer bien, tú lo vas a hacer mal.
Ok.
Llega un fulano en un antro. Pues es un cuate con que está saliendo. ¿O es la primera vez que lo ves?
Sí, la primera, más bien.
Y se acerca y te dice: Tell me you feel nothing. La percepción es una. O:
Hola, ¿gustas bailar conmigo?
Por ejemplo, ¿gustas bailar esta pieza?
Ahí estás hablando.
¿Por qué producen dos cosas diferentes?
Ajá. Esos son tus estereotipos.
Emocionalmente.
O sea, sí, tú, es lo que tú estás condicionada para pensar que es atractivo en una persona.
Y eso es un aprendizaje.
Es un aprendizaje, claro. Es cultural, hay muchísimas cosas. Tus oídos hacen cosas maravillosas que luego ni siquiera te das cuenta. Por ejemplo, si estás en un ambiente de mucho ruido, siempre tendemos a acercar más un oído que el otro, porque eso hace que podamos diferenciar qué es la voz que queremos escuchar y qué es el ruido, y nuestro cerebro matemáticamente le resta el ruido de la voz. Y te permite escuchar más la voz y borrar el ruido. Y eso solo lo puedes hacer si oyes con los dos oídos.
A ver, pero ¿y tenemos un oído dominante? Así como tenemos un ojo dominante.
Tenemos un oído dominante normalmente. Y además, nuestro oído derecho lo usamos un poquito más para comprender la voz. Y el izquierdo para
uy,
la música.
Claro.
Y
100%. Claro.
O sea, yo, ¿sí? Si me dices, a ver, ¿qué dijiste? Siempre pondría el oído derecho.
El
para
derecho,
adelante.
Claro.
Pero necesitas los. Si estás en un ambiente de mucho ruido, la gente que por alguna razón pierde un oído, eso es lo que hacemos mucho. O sea, tengo muchos pacientes que van perdiendo un oído y dicen, bueno, con el otro me mantengo. Y en ciertas situaciones, algunas personas les causa, niños, por ejemplo, les causa muchísimo problema en el salón de clase cuando hay mucho ruido alrededor. Porque no pueden diferenciar qué es ruido y qué es voz.
Claro, claro. ¿Y por
que
qué también?
Que mi papá que oye fatal y
yo
mi
el izquierdo.
Esposo
yo me tengo
oye
que acercar con el izquierdo.
Que qué pavor, porque está a dos minutos de necesitar ya
¿qué?
Aparatos.
¿Qué?
No oye nada. Y claro, no logran distinguir, como que se blurea y se traslapa el ruido de una película, ¿no? La música, el sonido ambiente.
Con la voz.
Con la voz del actor.
Claro.
Como que no pueden diferenciar ambas cosas.
No puedes diferenciar lo que dicen. Oyes la voz, pero no entiendes lo que te están diciendo. Y eso por más que hay quien anuncia que sus aparatos son maravillosos, eso es un problema del daño que hay en el oído interno. En general, conforme vamos perdiendo audición, vamos perdiendo más unas frecuencias que otras. Entonces, lo habitual es que vayamos perdiendo primero la capacidad de entender los agudos. Entonces, lo que si tú oyes normal en graves, pero no tienes agudos, oyes las palabras y sientes que las estás oyendo en un volumen normal, pero te falta el detallito para poder saber
la brillantez.
¿Qué fue exactamente?
Sí, dijiste casa o dijiste cama.
Se pierden los agudos antes que los graves.
Generalmente.
¿Y es por qué? ¿Porque el grave vibra más?
Los agudos vibran más, vibran a mayor frecuencia. Esos pelitos en las células tienen que vibrar 8,000 veces por segundo cuando son los
en vez
agudos,
del bom, bom, bom.
Que son 250 o 125 por segundo.
¡Ay, qué interesante!
¡Qué interesante!
Oye, Doc, ¿y por qué yo?
Es que yo pensaría, perdón, que el bajo, que las percusiones, que la batería, que sientes la patada.
El boom, 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 el bajo, claro.
Lo sentirías.
Porque lo estás sintiendo en la piel.
Claro.
Tu piel sí es sensible a ese cambio de presión. Pero, los agudos no los sientes así, no hacen ese golpe en la piel, se transmiten más como que se recorrieran por encima de la piel, por encima de los huesecillos.
Sí, tienes razón. Ahora, ¿por qué tenemos que bajarle el volumen cuando nos estacionamos? Por ejemplo, yo. Yo no puedo, vengo a todo, pam, 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 nada más tengo que dar
No puedo hablar.
Estacionarme. Pero espérate, ¿qué tiene que ver?
No, pero espérate, antes de que conteste Gonzalo, no digas. Vamos a hacer el simulacro. Vienes manejando, ¿no? Entonces sí, yo vengo manejando así. A todo.
Sí.
Y de repente, ¿dónde se está?
Aquí a la derecha, date a la derecha. Espérate,
me voy a echar en reversa.
Hay que bajar el volumen.
Hay que bajar el volumen. ¿Sí? No te puedes concentrar si está el volumen alto.
Es eso, es concentración. O sea, quieres concentrar. Lo que estás oyendo es lo que está ocupando a tu mente. Y quieres decir, no, ahorita no quiero prestarle atención a esto, quiero prestarle atención. También te sirve para saber si le das un trancazo al coche.
Sí, claro.
No, pero está bueno.
Pero es tu deseo de enfocarte en otra cosa.
Claro, porque la música está ocupando
todos tus sentidos. Sí. Claro.
Sí. Y necesito ocuparla.
Sí, así de, ya encontré el lugar de estacionarme. Bájale el volumen y ahora sí, reversa y te estaciona. Está cañón.
Sí.
Pero es porque está ocupando nuestro pensamiento.
Y mira, esa es una de las cosas que en algunos tipos... Hay una cosa que es el acúfeno o el tinnitus, ¿no? De gente que oye un ruido. Empezar...
Ahí lo tenemos. Ponlo, Rulo.
¿Cómo se oye?
Trae el primero, el más
los que
asqueroso.
Tenemos un zumbido en el oído se llama tinnitus.
Imagínate oír todo eso.
Hay quien lo oye así. ¿Sí? Hay muchos tipos de tinnitus.
Sí.
Es lo que era.
Sí. A ver, otro, espérate, otro. Me mato.
No, me muero. Otro. ¿Sí?
Imagínense oír eso todo el día.
Otro. ¡Hijo de la! ¿Sí? El zzz. ¿Ya viste cómo hasta el cerebro cala? Otro. ¡Híjole! No, ya no puedo.
Bueno,
no,
ahí lo primero es ver qué es lo que está causando. Porque si podemos curar lo que lo está causando, podemos curar el tinnitus. Entonces, eso, mucha gente dice, no, ya viene internet que no hay remedio. Y eso es un error, porque... cada caso es diferente. Luego, si estás dentro de los que sabemos que no podemos curar el origen, podemos jugar con esa forma de bloquear o de mover tu intención de audición para que...
Enfocarlo
en otra cosa.
Para que se te olvide.
Y para que no lo oigas.
Finalmente, mi marido
no
tiene tinnitus y cuando fue con la persona, seguramente una doctora que tú conoces en Médica Sur...
Seguramente.
Argentina, no sé dónde era. Le dijo, bueno, pues gracias por venir, no hay nada que hacer. Entonces él ya no lo oye. O sea, ahí está, pero ya no se enfoca en eso, ¿no?
Bueno, él solito lo logró.
Claro.
Pero avanzas muchísimo. Pero te digo, primero, lo que tienes que estar seguro es del diagnóstico.
Claro.
Porque sí he pasado, digo, sí tengo pacientes que es que ya me dijeron que no hay nada que hacer y sí había.
Y sí había, ok.
Pero cuando no, pues sí, puedes adelantar esas cosas, pues si la gente sabe. A qué tirarle, les ayudas muchísimo.
Claro. Oye, pero dime una cosa, por ejemplo, el tinnitus, ¿se te disparó por algo?
El más del 90% de los casos es un síntoma de pérdida de audición. Que estás perdiendo audición en algunas frecuencias, puede ser.
Pero no es por algo específico, o por ruidos, o por la cantidad de decibeles, o porque tirabas con pistola, o que...
Es que eso puede ser, o sea, dependiendo del caso. Si te lastimaste el oído por estar tirando con un arma de fuego sin protección, sí. Entonces eso fue lo que te lo causó. Pero finalmente es pérdida auditiva, y sería igual que el que tuvo alguien que lo perdió por trabajar en una fábrica, o el que es tuvo una infección viral. O sea, realmente el daño... puede ser en el mismo sitio y el síntoma puede ser muy parecido.
Claro. Bueno, regresando del corte con esta eminencia que tenemos aquí, les vamos a decir cuáles son las ciudades más ruidosas del mundo. ¿México estará ahí? ¿Cómo sabes que estás perdiendo audición? ¿Qué onda con los earbuds? ¿Son una buena idea o una muy mala idea? ¿Será mejor un headphone? Todo eso regresando con el doctor Gonzalo Corbera en W Radio.
Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9.
Son las 11:31 de la mañana en W Radio. Estamos hablando con una eminencia de eminencias, el doctor Gonzalo Corbera. De hecho, él es fundador y presidente para la audición. Ayúdanos a oír. Es uno de los pioneros del implante coclear. No en México, ¿eh? A nivel mundial. Y él es otorrinolaringólogo, cirujano de oído, base de cráneo, estudió en Toulouse, en Francia, en la UNAM, y es director del Instituto Mexicano de Otología y Neurootología. Y nos está explicando sobre la contaminación acústica. ¿Cuáles son las ciudades más ruidosas del mundo? Y estamos hablando de cómo pierden la audición. Y nos vamos a dar cuenta que los que vivimos en ciudades muy ruidosas, por supuesto que esto tiene un impacto importante en el oído. Las ciudades más ruidosas del mundo, arriba de 85 decibeles. Buenos Aires, Argentina. París. México, en octavo lugar. Barcelona. Beijing. Estambul. Bombay. El Cairo, en Egipto. Nueva Delhi, en la India. Y Cantón, en China. Esas son las ciudades más ruidosas del mundo. Arriba de 85 decibeles. Ahora, en la Ciudad de México, las más ruidosas alcaldías, entre 70 y 170 decibeles, haznos el honor, Gonzalo. ¿Cuáles son?
Pues salen la Cuauhtémoc, la Benito Juárez, Reforma, Insurgentes, el Centro Histórico, la Zona Rosa.
Sí, por supuesto. ¿Y sabes por qué?
Esos son las zonas más ruidosas de la Ciudad de México. Por si ustedes trabajan en la Zona Rosa.
Claro, restaurantes, bares, claro. Vida nocturna, cañón,
ahora,
tráfico.
¿Cuáles son las señales de que estás perdiendo la audición?
Bueno, ya hablamos del tinnitus. El tinnitus muchas veces es el primer síntoma.
El zumbido en el oído.
La necesidad de pedir que te repitan, sobre todo en ambiente ruidoso. Lo vas a empezar a notar primero en ambiente ruidoso. O sea, vas a un restaurante y no estás entendiendo la conversación igual de bien que las otras personas con quien estás. Eso es una pieza clave. O sea, todo eso aparece mucho antes de que realmente sientas que estás perdiendo audición. Ajá. Mareos puede ser también un síntoma, uh-huh. ¿no? Puede ser crisis de vértigo o simplemente mareo. Pero esa tendencia a pedir, o sea, esa necesidad de pedir que te repitan las cosas, o dificultad para entender en ruido, claro. En ambiente ruidoso, es claro. Lo
ya
más importante.
Cuando subiste a la tele o al radio.
Claro, es pregunta para todos, porque yo lo vivo muy seguido en mi casa. Ajá. ¿Quién de ustedes necesita ver la película con subtítulos? Porque si no, le cuesta mucho trabajo entender lo que dice el actor.
A veces. Yo a veces, ¿eh?
No, ya olvídense si hablan o no hablan el idioma en el que viene la película. Que prefieren subtítulos, y tú decías algo bien interesante. Sí. Que las películas a veces en español.
Esas. La mayoría, de esas a esas me
la
refiero.
La gente que empieza a perder audición se queja de que no puede ver películas mexicanas o españolas porque sin subtítulos no le entiende. Entiende mejor las que están en inglés que están subtituladas.
Claro.
Y es que, como la televisión tampoco te da la gama de frecuencias normal, si ya estás perdiendo algo de audición, justo la tele es uno de los de las cosas que vas notando, claro, más, el teléfono,
claro,
también.
Claro, o sea, los subtítulos en una película, pues son como unas muletillas, exacto, ¿no? Son unas muletas para caminar.
Claro.
Sí. Son así, las muletas para huir.
No, pero sí, tienes toda la razón. Las españolas sobre todo, bueno, también porque el lenguaje es el acento. Pero yo ya me preocupé el otro día que estaba viendo una mexicana y dije, a ver, espérame. Entonces le traté de subir y dije, no, le voy a poner subtítulos. No escuchaba. Sí. Y no creas que estaba yo en un cuarto de 100%. O sea, la tele está a escasos 5 metros.
Otra variable, que no logras, lo que decíamos al principio, distinguir o digamos que compartamentalizar el ruido, la música, el ambiente de la voz de los actores.
Exacto.
Sí, hay muchas veces, a lo mejor en esa película, si está el diálogo muy mezclado con ruido de fondo, con música o algo así, eso te lo dificulta mucho. Y eso puede ser un error inclusive de producción, ¿no?
De mezcla, sí.
Pero sí es otro de los signos, es eso, que es lo que me refería cuando digo dificultad en ambiente ruidoso. No puedes separar la voz del ruido ambiente.
Claro. Ahora, vamos a la pregunta de los 64 millones de euros. ¿Ok? ¿Qué opinas de los headphones versus los earbuds?
Mira, todo el mundo me pregunta eso pensando que realmente así como que los earbuds son el diablo, y no, sí, realmente no es tanto problema. Lo única, digamos que médicamente sí tienes más posibilidades de que se te hagan tapones de cerillas si usas los earbuds, porque
¡qué asco, Gonzalo! ¿De qué hablas?
Tu oído todo el tiempo está queriendo expulsar la cerilla, y si te todo el tiempo te estás metiendo algo que la regresa, se te pueden hacer tapones.
¡Qué ascala! Pero a ver, ¿produces más cerilla si usas earbuds?
No, nada más tu oído no la puede expulsar. Ajá. Igual de bien, no es que produzcas más.
Ajá, okay.
Y no en todo mundo, ¿eh? O sea, la inmensa mayoría de la gente.
Pero
no
expulsar,
pasa,
¿cómo? Perdón, ¿cómo se expulsa la cerilla? Quiero vomitar.
Tu oído va expulsando todos los días, echas para afuera un poquito de cerilla. Es lo normal. El oído.
Pero
se
¿cómo
autolimpia.
Se expulsa? Con los
hay un. No, el. Bueno, hay un. La piel. Nace en el fondo del conducto auditivo externo. Ajá. Y va migrando hacia afuera y acarreando todo. Y los pelitos que tienes adentro van creciendo hacia afuera y van empujando todo para afuera. Esa es la razón de no quererse limpiar, que no debemos de tratar de limpiar los oídos con algodones y cosas.
Es que me da básicamente idéntico lo que digas ahorita. No puedo creer el placer. Que es rascarse el oído. Y para la gente que padece de alergias como yo,
sí.
Rascarse el oído es una de las felicidades más grandes. Con un Q-tip espectacular.
Sí, porque te rascas hasta la garganta, ¿no?
O sea, hasta la garganta, 100%.
Sí.
Pero yo sí uso Q-tips todos los días. Y de hecho, la semana pasada que estuve con el otorrino, me vio el oído y me dijo, lo tienes impecable.
Okay, perfecto.
No hay nada.
Si tu oído anatómicamente es amplio y todo eso, pues, y mientras no te perfores el tímpano, pues no hay ningún problema.
De hecho, ¿saben qué me regalaron el otro día? Una cosa que usan en Asia, que es un bambú delgadititito, que en la punta tiene como una cucharita.
Sí.
No tienes una idea lo que es rascarse con eso.
Pues sí, pero ten cuidado de no lastimarte. ¿Sabes qué? Yo tengo pacientes que se han perforado el tímpano porque se están limpiando y de repente alguien los llama y voltean sin querer.
No. O alguien te empuja el codo, bueno, y ríájate. Claro. Ok, entonces, nada más otra pregunta. ¿De qué depende que existan personas que produzcan más cerilla que otras?
No es tanto. Bueno, a veces puede ser por infecciones. Hay infecciones, sí, crónicas, sobre todo por hongos y cosas, que sí hacen que produzcas más cerilla. Pero la mayoría de la gente que acumula cerilla es por la forma anatómica. O sea, tienen mala suerte de que su conducto tiende a estrecharse a la salida y entonces toda la cerilla se va acumulando ahí. Y mucha gente acumula cerilla por querérsela limpiar. Y les dices, los convences de que la dejen de querer limpiar y se
les acaba
el problema.
Es que no saben hacerlo, es que hay una técnica. No es nada más adentro para afuera, eso nada más empuja la cerilla.
Sí, pero también depende del diámetro de tu conducto.
Sí, claro.
Si tu conducto es muy estrecho.
Claro, tienes toda la razón. Ok, entonces regresamos. Earbuds. El problema es que es un obstáculo para que el cuerpo elimine la cerilla.
Y la otra es que sí puedes llegar a decibeles más altos que con los audífonos de concha.
Sí, de concha.
Entonces, ahí todo el enemigo es el volumen, no la forma del audífono.
Ok, entonces, si tú tuvieras que hacer una lista de los errores más grandes que comete la gente con sus oídos, ¿cuáles dirías que son?
Querérselos limpiar.
Ajá, ya sé. O sea, ¿tú no te limpias los oídos diario?
Diario.
Es que ¿cómo crees salirte de bañar con el oído mojado, Gonzalo?
Pero no me jurgoneo tan fuerte, ¿eh?
Ah, no, yo me jurgoneo grave. No. ¿Y vivir con el oído mojado hasta que se seque?
No, te secas por fuera.
No, es que por dentro también está mojado.
El alcohol seca de maravilla, ¿eh? Te pones 3 gotitas de alcohol y lo vacías y se seca inmediatamente.
Ok, eso es una buena idea. Entonces, limpiarse los oídos.
El ruido. Yo creo que lo que más podemos controlar que mejora nuestra salud auditiva es disminuir nuestra exposición al ruido. También fumar.
¿De verdad?
Me temo que
¿por?
Sí. La gente que fuma tiene más facilidad de perder el oído que la gente que no.
Por eso está sorda Rebeca. Por eso está sorda Rebeca.
¿Qué cero.
Más? Fumar. Ya oímos.
La salud en general, presión alta, diabetes, colesterol, hipotiroidismo, todo eso son factores que también aceleran la pérdida auditiva y que hay que tener, digo, procurar estar en buena salud.
Ok, van contigo.
Ajá.
Se dan cuenta que están perdiendo el oído.
Okay.
¿Cuáles son las alternativas de tratamiento? Y me imagino que tiene que ver también con qué es lo que tienes.
Es que, exacto, lo primero que importa es el diagnóstico. Y tenemos forma de saber dónde está el daño. Si son los huesecillos, si es que el tímpano no está vibrando bien, si es las células del oído interno, si es el nervio. O sea, realmente todo el acto diagnóstico es encontrar cuál es el problema. Y dependiendo de cuál es el problema, entonces son las opciones que tenemos.
¿Y cuál es el problema más común?
Depende de la edad. En bebés, otitis media.
Sí.
Bueno, en recién nacidos, sí. La pérdida auditiva del nacimiento, que es congénita. Sí. En adultos mayores, pues lo que llamamos presbiacusia, esa tendencia de ir perdiendo la audición.
O sea, el oído envejece.
El oído envejece, se va perdiendo. Las células se desgastan y se van perdiendo, se van dañando y desaparecen. Y no tenemos capacidad de regenerarlas.
Ah, eso es interesantísimo. Escuchen esto. Ya saben que nos encanta que nos expliquen la vida. Y ahora que estoy con este podcast en Spotify que se llama La Vida Explicada, esta primera temporada es sobre el amor. Y, de hecho, el episodio pasado, hago un corchete informativo, fue sobre cómo tenemos sexo hoy y qué tiene que ver con la evolución. ¿No sabes qué interesante? Pero hablando de evolución, ¿por qué somos nosotros mamíferos diferentes a todos los demás en cuestión acústica? Escuchen esta joya.
Lo que tenemos en común con los mamíferos, todos los mamíferos, es que un gen que son las instrucciones para fabricar una cierta proteína, lo tenemos bloqueado. Y sin ese gen no podemos regenerar nuestras células ciliadas. O sea, la audición que vamos perdiendo no la podemos recuperar. Y cosa que las aves sí pueden y los anfibios sí pueden.
Claro.
Y ningún mamífero, entre ellos nosotros, podemos. Y tenemos perfectamente localizado cuál es el gen que está bloqueado. Se sabe exactamente cuál es el problema. Lo que está siendo muy difícil es encontrar una forma de darle la vuelta.
Claro, o sea, los pájaros no se van a quedar sordos nunca.
No se quedan sordos.
No se quedan sordos. A ver, ¿qué animales no se van a quedar sordos?
Anfibios, peces, sí, esos sí pueden regenerar su audición.
O sea, ¿se te olvidaba, Rebeca, que los pescados?
El pescado, sí.
Los peces también escuchan.
Los peces en el río. Por eso beben y vuelven a beber.
Oye, ¿dónde te encuentran, Gonzalo? Por si alguien necesita un estudio a la voz de ya. Porque me imagino que se va complicando.
Pues todo se va complicando. Mira, una de las cosas que es más importante, ya lo estábamos mencionando, con la edad, si vas perdiendo la audición, vas teniendo otros problemas que son secundarios a lo mismo. Y eso es lo que tienes que cuidar. Entonces, pues,
hasta el odio de la gente.
Bueno, la gente es muy poco consciente, tiene muy poca paciencia.
¿Y sí sirve cuando no oyes ponerte la mano atrás de la oreja a manera de parabólica?
Mejoras un poquito ciertas frecuencias.
¿Sí?
Las frecuencias graves.
O sea, ¿sí es cierto eso?
Sí, mínimamente, pero sí.
Ok, ¿dónde te encuentran?
Pues nuestros teléfonos es 55 50 81 82 49. Uh-huh. Nos pueden encontrar como Otología en Facebook. En Twitter como @imonsalud.
Imon-salud.
Imon-salud.
Imon.com.mx. Y nada más dime rápidamente, ¿que eres uno de los pioneros de implante coclear?
Sí.
¿A nivel mundial?
Fui de los primeros que empezaron con esta tecnología, sí. Ya son más de 30 años.
Eres un picudo. Y vieran qué encantador y qué sencillo es. Es una eminencia, cuentavientes. Ya saben que aquí no traemos a cualquiera. Entonces, En tu equipo pueden ver desde
todo lo que es pérdida auditiva, vértigo, parálisis facial, que también pasa por el oído, todo, en realidad todos los problemas que se encargan, que causan pérdida auditiva o vértigo.
No, me dejaste en shock. Gonzalo Corbera, extraordinario doctor, director del Instituto Mexicano de Otología y Neurotología, presidente y fundador de la Asociación Mexicana para la Audición, Ayúdanos a Oír. Nada más, fíjate que tengo una amiga que me está intenciando ahorita y quiere que le hagas una pregunta, ¿ok? Que te haga una pregunta. Tapones de silicón para dormir desde hace 20 años. ¿Qué opinas?
Igual, puede acumular cerilla, pero ese sería lo más grave que le puede pasar. No hay ningún problema.
No hay ningún problema, básicamente. A ver, aquí hace otra pregunta un cuentaviente. Desde siempre la gente piensa que no escucho bien. Les pido que me repitan las cosas, pero porque no les estaba poniendo atención. Entonces, ¿cómo sabes si es que no oyes bien o si tienes un déficit de atención enfurecido, que si no estás concentrado en lo que te está diciendo la persona, no oyes.
Medimos tu audición. Si tu audición está perfecta, entonces efectivamente es que no estás prestando atención.
Claro. Dice, yo me hago lavados con agua oxigenada. ¿Estoy bien o mal?
Sí, mientras tu tímpano esté bien, no tengas infecciones y cosas así, no hay ningún problema de hacer eso.
Claro. En enero me dijeron que mi tímpano estaba destruido, que ya tenía yo años así. ¿Algún otorrinolaringólogo que recomienden en San Luis Potosí?
Híjole, no tendré los datos ahorita.
¿Sí?
Sí hay buenos, ¿eh? Sí hay.
Debe de haber buenos. Sí, sí hay. No, pues es cuestión de googlearlo, hija. Oye, híjole, ¿es normal que un día te salga un tapón de cerilla así de la nada?
Se te va formando, se te va acumulando cerilla y de repente, pues, se hace el tapón. Sí es.
Híjole. ¿Qué significado tiene la comezón en los oídos? Señor, señora, usted tiene una alergia. Pues es alergia,
veces,
¿no?
Muchas veces, sí.
A mí me pican los oídos que te mueres y por eso soy...
Es exceso de cerilla también a veces.
A veces también es cerilla.
No, yo no. Ya lo está diciendo el doctor. Veces,
sí, pero yo no tengo eso.
Bueno, ¿quién sabe, Marta?
El mío es alergia. Déjame en
¿sabe
paz.
¿Sabe qué, doctor? El otro, la próxima... ¿Sabe qué? Tráigase el aparatito.
La semana pasada el otorrino me vio los oídos y me dijo, los tienes impecables. Impecables, doctor. Doctor Gonzalo Corbera, les dejo todos los datos aquí en mi Twitter por si quieren contactarlo. Gracias, Gonzalo.
Exacto. Al contrario, muchas gracias.
Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook, Marta de Baile. Y en Twitter, @ Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.